Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 7:30 por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Como siempre, un placer estar con ustedes y que nos acompañen en este programa semanal, donde hablamos de interés en temas como derecho de familia, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, derechos de petición, incluso en derecho comercial. El tema de hoy tiene que ver con una nueva ley dictada y sancionada el pasado 14 de mayo del 2021, publicada en el Diario Oficial número 51674 del 14 de mayo del 2021, diario oficial que se imprime en la Imprenta Nacional y por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Sí, amables oyentes, el tema de hoy es derecho de familia, las relaciones paterno-filiales y el derecho de corrección que tienen los padres, los cuales ya de manera previa la Corte Constitucional había establecido unos límites acerca de ese derecho de corrección. Pues bien, para mitigar, mermar y reeducar la forma en que se deben de corregir a los menores de edad, el Congreso de la República aprobó y se sancionó esta ley. Esta ley le ha correspondido el número 2089 de 2021. Una ley que tiene que ver con este tema de la corrección. El artículo primero de esta ley, que es una ley autónoma, que entra a complementar el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, establece en este artículo primero que los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia. El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente, sin perjuicio a que la utilización del castigo físico o tratos crueles o humillantes ameriten sanciones para quienes no ejerzan la patria potestad, pero están encargados del cuidado en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia. El artículo 2, antes de explicar este primer artículo, es importante decirlo porque define qué es un aspecto importante y establece unas definiciones en cuestión de los términos que se emplea en el artículo 1. Por ejemplo, dice el artículo 2, que castigo físico es aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico siempre que esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar. Aquí, amables oyentes, surge para una cultura como la colombiana un problema crítico para la mayoría de los padres que no han tenido esa antecedente de una educación, no digo en todos los hogares, la mayoría de ellos, o de manera excepcional, emplean el diálogo, emplean las formas de manejo conductual a través de otros recursos y no el látigo. El castigo físico es el látigo, la correa, el reco, la chancleta. Para que nos entendamos, amables oyentes, ustedes en este lenguaje coloquial, y permítanme expresarlo de esa manera. Tirarle con la chancleta, así los memes nos causen risa, es un trato cruel. Darle con el perrero es un trato maltrato físico. Amarrarlo es un maltrato físico. Por lo tanto, el castigo físico es ese que causa dolor. Y siempre y cuando no constituya un elemento adicional porque se escala, se incrementa ese uso de la fuerza física con los golpes que podrían ocasionar lesiones personales agravadas en el descendiente o ascendiente, toda vez que aquí también hemos desarrollado la prohibición del maltrato y del el trato degradante al adulto mayor. Y que puede constituir también violencia intrafamiliar, que es otro fenómeno que estamos a puertas de continuar con esta educación y reeducación de una cultura familiar acogida, apegada, desarrollada en los más altos estándares de educación y racionalidad. Los tratos crueles, humillantes o degradantes los define el artículo segundo como aquella acción en la que se hiere la dignidad del niño, niña o adolescente, o se menosprecie, denigre, degrada, estigmatice o amenace de manera cruel siempre que no constituya conducta punible. No será causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal de procesos de emancipación siempre y cuando no sea una conducta reiterativa y no se afecte la salud mental física del niño o la niña o la adolescente. ¿Qué es esto de trato cruel, humillante o degradante? Eso decirle al chino, usted no sirve para nada, usted es un langaruto, usted es un inútil, usted es un entelerido, y cualquier otra expresión coloquial de este lenguaje muy castizo que emplean algunas de nuestras culturas, esferas o grupos culturales, como ese lenguaje costumbrista, muy propio de una literatura bastante brillante en la época y en el siglo pasado en Colombia. Por eso, decirle al chino que se le amenace con que no se le va a permitir, o que si se sale le va a dar rejo, o que es muy feo, o que nadie lo va a querer en el mundo, o que incluso muchos padres en algunas ocasiones, dado el estado de ira, llegan a maldecir que el niño haya nacido o haya llegado a su vida. Eso es un trato cruel, humillante, degradante, y no se puede emplear para corregir y educar al menor, que es un entorno. Es el contexto en el que transcurre la vida del menor. Es el hogar, el centro educativo, el centro comunitario, los espacios públicos o virtuales. Y lo digo los espacios públicos o virtuales, dada la modalidad actual de enseñanza en línea, donde algunos docentes, a los cuales también se les prohíbe ese trato cruel, humillante, degradante o el castigo que se le impone. La crianza, orientación o educación sin violencia es una concepción o definición que trae el artículo segundo en el entendido que es el ejercicio de una autoridad y en cumplimiento de los deberes y obligaciones que ejecutan los padres o quien ejercen la patria potestad o personas encargadas del cuidado basados en el respeto a los derechos y a la dignidad del niño, niña o adolescente. El artículo tercero es muy importante en esta ley. Para aquellos que apenas nos sintonizan, estamos hablando de la ley 2089 del 2021. Una ley que prohíbe el maltrato físico, los tratos crueles o degradantes en el ejercicio o con miras supuestamente a corregir, educar al menor. El artículo tercero de esta ley que hemos mencionado es muy importante porque modifica el artículo 262 de la ley 84 de 1873 Código Civil, el cual queda de la siguiente manera. Artículo 262. Vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos. Aquí invita la ley a establecer ese balance adecuado entre corrección, educación y sanción, porque es probable que se le pueda sancionar, corregir y educar al menor. Pero queda prohibido, dice la norma, el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes, y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina. Y esto es importante. Y es importante acudir a los profesionales de la salud, en psicología infantil, en educación y comportamiento del infante, con miras a reforzar ese principio de corresponsabilidad social que tenemos todos los habitantes de este territorio en relación con los niños, niñas y adolescentes. Y es probable que, como dicen en el adagio popular, es mejor educar con el ejemplo que con el castigo. Y por eso lo invitamos a usted, amable oyente, a que recapacite la forma en que educa, corrige o sanciona a sus hijos o a los menores de edad que están bajo su cuidado. Si usted es un profesor, no puede estar maltratando verbalmente al menor. Si usted es un cuidador en un centro de atención de infancia y adolescencia, pues tampoco lo puede hacer. Si el menor está en un hogar de paso y usted es madre o padre sustituto, tampoco puede utilizar estos tratos crueles, denigrantes o degradantes. Se crea un artículo 18A en la ley 1098 de 2006. Y lo crea el artículo 4 de la presente ley 2089-2021. Se adiciona el artículo 18A, por medio del cual se expidió el Código de Infancia y Adolescencia, que es del siguiente contenido. Artículo 18A. Derecho al buen trato. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al buen trato, a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. Este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional. En el contexto de los derechos de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad o estén encargados de su cuidado, de criarlos, educarlos en sus valores y creencias. Parágrafo del artículo 18A. En ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección y disciplina. Artículo 5 de esta ley. Estrategia nacional, pedagógica y de prevención. Esta ley crea lo que decíamos hace un momento en la difusión del contenido normativo y crea una estrategia a través del gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en ejercicio de los objetivos misionales junto con los derechos que tienen los menores, niños, niñas y adolescentes. Se unen a este organismo los padres de familia, representados en las asociaciones de padres y demás organizaciones civiles, que los agrupe e implementará dentro de los siguientes 6 meses, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, una estrategia nacional pedagógica y de prevención que propenda por la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos que hacer una pausa para pensar lo siguiente. La ley, en principio, es consciente de que la cultura en Colombia, y debemos decirlo con todo el respeto para la mayoría de nuestros oyentes, tenemos arraigado la cultura del maltrato, la cultura del no, la cultura de la agresión. Cambiar una forma de ser conductual en el ser humano es un proceso. Y por eso se da un espacio de 6 meses para crear un organismo que diseñe esas estrategias pedagógicas de prevención que propendan por la erradicación del maltrato en los menores. Dice el artículo 5 que la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención deberá promover la participación de los padres de familia para identificar e ilustrar alternativas y prácticas para educar, orientar y disciplinar sin violencia. Se respetarán siempre los derechos de los padres o quien ejerza la patria potestad de definir sobre la educación de sus hijos y para inculcar y escoger los valores, ideologías o creencias para sus hijos. Aquí, una pausa. Una pausa para pensarnos nuevamente. Y voy a poner un ejemplo. A raíz de la vigencia de la Constitución del 91, en donde se estableció el artículo sobre libertad religiosa y se propugnó porque los establecimientos educativos respetaran el confesionalismo religioso de sus estudiantes, aún hoy día, después de 30 años, se sigue pensando y se sigue imponiendo una determinada confesión religiosa en algunos establecimientos. Sobre texto de la mayoría de edad, o porque yo soy católico, o porque yo soy protestante. Y aún existe una cátedra de educación religiosa donde los contenidos programáticos en algunos colegios, no en todos, sigue siendo la educación religiosa católica. No estamos criticando la posición de algunos establecimientos y su manual de convivencia. Pero es del resorte de los padres y el núcleo familiar decidir cuál es la ideología que debe dársele a su hijo. Y el colegio, la institución educativa, debe propiciar y establecer los mecanismos necesarios para que eso se cumpla. Y si después de 30 años ha sido casi que muy difícil de proceder a esa libertad religiosa, los pongo a ustedes en la reflexión a ver si es posible que se pretenda cumplir con el diseño y el respeto para que los padres tengan la libertad de escoger, inculcar los valores, ideologías y creencias para sus hijos, entre ellos la religiosa. La estrategia, entonces, dice la norma, ahora sí, volviendo a la ley, dice la norma que la estrategia promoverá la inclusión de elementos en materia de salud mental, tratamiento psicológico y manejo psicoemocional. Al mismo tiempo, promoverá el respeto recíproco entre los niños, niñas y adolescentes y sus familias, así como las personas encargadas de su cuidado, con la finalidad de facilitar la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes. El gobierno nacional podrá crear centros de formación y ofertar cursos o brindar herramientas a través de organizaciones sociales, las escuelas de padres, entre otras, dirigidas hacia las familias, los padres o quien ejerzan la patria potestad o las personas encargadas de cuidar niños, niñas y adolescentes. Es decir, la norma está diciendo que se van a crear centros de educación para erradicar el maltrato físico degradante y humillante en la educación y formación. Como decíamos al comienzo, es una norma que propende por la reeducación, repensarnos y reeducar. Finalmente, este artículo quinto dice que además deberá el gobierno nacional realizar acciones de difusión, sensibilización y acompañamiento para prevenir el uso del castigo físico. Deberá articular esta estrategia con lo dispuesto en el artículo sexto de la ley 1959 del 19, una ley que propende por el no maltrato al menor y el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las entidades territoriales, hablemos de los departamentos y municipios, deberán adoptar la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención en un plazo máximo de 6 meses después de su promulgación por el Gobierno Nacional. O sea que tenemos 6 meses más otros 6 meses, un año. Un año de proceso de creación de estrategias pedagógicas. Estamos en mayo, o sea que en mayo del 2022 empezaremos a pensar si es posible que en los centros educativos se esté construyendo este fenómeno de la educación, corrección en valores sin acudir al maltrato físico. Parágrafo. La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia participará en todo lo concerniente en este artículo. Artículo sexto. Este artículo le impone una función al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio del Interior que deberán presentar ante las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes un informe dentro de los 20 primeros días de cada legislatura para mostrar todos los avances de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención. Con esa misma regularidad, se realizarán también una audiencia pública en el Congreso para que los padres de familia y las organizaciones sociales puedan expresarse sobre esta materia. Este es el contenido de la Ley 2089 del 2021. Una ley que procura y establece herramientas para erradicar el maltrato físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes en la función de educación, corrección de los niños, niñas y adolescentes por parte de los padres de familia, quien tengan la patria potestad o ejerzan el cuidado personal, ya sea de manera individual o colectiva a través de instituciones, en donde incluye lo que la misma norma habla de el entorno, es decir, el lugar o el espacio donde el menor se encuentra. Como siempre, amables oyentes, es un gusto estar con ustedes y no sobra invitarlos a que sigan utilizando los servicios del consultorio jurídico virtual, el cual pueden acudir a él a través de nuestra página electrónica institucional www.unicauca.edu.co/emisora. En la parte inferior al final de la página encontrará un link o un banner o barrita o un cuadrito de color que dice consultorio jurídico virtual. Dan clic en esa barra y se desplegará un menú y unas instrucciones para que usted escriba allí el concepto, la consulta o el servicio que requiera. Y dentro de los pasos establecidos en el reglamento interno del consultorio, se le asignará un asesor, el cual se comunicará con usted para resolver su inquietud o realizar el servicio que usted solicita. Recuerde, hay unos plazos reglamentarios para ello y sabremos que la respuesta se le dará a usted en los términos que se establece en dicha reglamentación y con el cumplimiento de esos requisitos. No lo olviden, consultorio jurídico virtual, www.unicauca.edu.co/emisora. Agradecemos a ustedes la sintonía que nos dispensan todos los jueves. Invitarlos que si no escucharon el programa en su totalidad, lo puedan escuchar en repetición el sábado a las 11:30 por esta frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo. Agradecemos a Francisco Fuli que hace posible que a través del control máster este programa llegue a sus receptores. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.